Hoy está entre nosotros y con nosotros una querida compañera, profesora de la Universidad de Alicante, y bueno, para hablar de ese tema que hoy aquí en el Candelero, pues es importante, y es el 14 de abril. María Teresa Molares, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí entre nosotros.
Queridos compañeros, por celebrar este día.
Gracias por estar aquí entre nosotros, María Teresa. Oye, ¿es utópico reivindicar hoy la Tercera República? Quizás es utópata, es decir, una enfermedad de la utopía.
Bueno, yo creo que si pensamos en lo que los clásicos dicen que es utopía, esto sería una retropía o algo así, porque claro, esto ha existido y nos parece mentira que ya no exista, pero esto ha existido y han sido las etapas más brillantes de la sociedad española intentando aprender, formarse, participar, ser parte activa de la sociedad, tanto en la primera como en la segunda, con las diferencias importantes entre una y otra. Entonces, pues bueno, utopía a veces puede significar algo irrealizable, lejano, que no sabemos cuándo podremos alcanzar.
Sí.
En este caso lo hemos alcanzado, lo alcanzábamos, lo tuvimos en las manos, se nos fue, nos lo quitaron a cañonazos, a tiros, a represión, a cárcel, a muertes en la cuneta. Pero bueno, lo tuvimos y ahora podemos empezar a leer sobre cómo fueron los esfuerzos de aquellas personas que quisieron hacer de este país un país digno, un país ilustrado, un país trabajador, un país humano. Ahora, qué desgracia.
Culto,
que,
¿verdad? Culto también.
Sí,
también.
Qué desgracia que hayamos tardado tanto en poder acceder con facilidad a la historia de la Segunda República o de la Primera. Y entonces, pues bueno, eso está ahí y hay que recogerlo, hay que reproducirlo en la medida en que se pueda. Por eso quizá sí que el término utopía que has deslizado
sí,
en ese momento cobra actualidad,
sí,
porque,
sí, sí,
porque claro, oiga, lo más normal, lo más sensato, lo más humano, lo más racional, que es organizarse socialmente de manera que todos estemos en pie de igualdad en todas partes, resulta que es imposible. Y te ponen una ley que prohíbe hablar del que manda, como puede ser el rey, o te anuncian una ley de transparencia en la que no te van a dejar luego acceder a los documentos porque no te van a contestar y no vas a tener defensa frente a eso. Pues claro, entonces esa idea de una organización como la República, que se apoya sobre los principios de libertad, de igualdad, de democracia, de devolverle al pueblo, si no queremos decir el pueblo, la sociedad, y si no queremos decir la sociedad, las personas que forman los colectivos sociales, pues viene a resultar utópico.
Claro. Fíjate que, siguiendo este hilo conductor, ¿verdad, María Teresa? En fin, no es el hecho de que tú estés aquí entre nosotros, claro, no es azaroso. Es en muchos de tus escritos, yo diría que en casi todos, profundizas en una línea para nosotros fundamental hoy, que hemos perdido la cultura, muchísimos de los valores que hablan de solidaridad, de cooperación, de comunidad. Siempre, digo, cuando hablas de cualquier tema político, educativo, siempre te preguntas ese, siempre aparece ese para qué. Bueno, pues permíteme que te preguntemos, como también nos piden algunos compañeros, sabiendo que hoy vas a estar aquí, ¿qué república, qué tercera república reivindicaría María Teresa Molares y para qué?
Bueno, eso sí que es utópico. Lo que yo reivindico sí que es
sí,
utópico.
Sí, sí, bueno. Por eso, pues, bueno, pues por eso seguimos juntos.
Claro, ¿para qué? Es como casi todo lo que ahora quieren proponer como solución al latrocinio al que se nos ha sometido. A mí no me interesa cualquier república. A mí no me interesa quitar la monarquía para poner otra forma de Estado.
Sí, a Sarkozy o a Merkel, claro.
Claro. o a la Thatcher en su... Bueno, aquello no es república.
No, aquello no es república, no. Aquello es un cutre, claro. El cutre imperio real, ¿no?
No sé si recogería algunos planteamientos de lo que fue la República de Weimar, es decir, una ley social en la que los ciudadanos tengan derecho a las cosas que son necesarias para la vida y ese derecho esté plasmado materialmente en los recursos económicos para eso. Esa sería una parte, digamos, que destaco porque estamos en un momento en que eso ha cobrado un protagonismo muy importante. Yo creo que para poder tener eso, para poder tener una ley social justa y que sea satisfecha con recursos materiales reales, es necesario organizar la participación en la política, la presencia en la política de la sociedad, ajá, de otra manera.
Hablas de un proceso constituyente desde abajo.
De un proceso constituyente desde abajo con muchísimas dificultades, porque si hacemos un repaso entre, bueno, voy a ser optimista, el 60% de la juventud actual, por eso digo que voy a ser optimista, sí, dejándolo en el 60.
Sí, sí.
Pues probablemente no es que no sepan lo que es el proceso constituyente, es que probablemente tampoco reconocen el valor, pueden saberse algunos artículos de la Constitución, pero el valor que tiene haberse dotado de una carta magna que organiza la vida. Eso es muy importante, pero saber cómo se ha conseguido esa carta, con qué recursos, con qué participación de la gente, ahí está, sería lo de la recuperación del poder constituyente.
Claro.
Pero eso, pues eso sí que lo veo muy utópico, porque sí, desgraciadamente la forma en que se intentó utilizar la educación en la Segunda República para formar ciudadanos, en la democracia ha desaparecido.
Claro, porque María Teresa, qué bueno escucharte. Bueno, pues para los que amamos, ¿verdad?, la cultura, el filosofar, es decir, pensar juntos sobre, en este caso, sobre el sistema, este sistema asesino, sin duda, y si no, asomémonos a las cifras, ¿verdad?, que está causando. Pero, claro, no nos resistimos, fíjate, a preguntarte. También nuestros compañeros nos piden que lo hagamos, ¿eh? Tu valoración por los resultados de las elecciones andaluzas. Todos, casi todos y todas los que te están oyendo, sabemos de tu militancia en Izquierda Unida. Tu valoración por los resultados de las elecciones andaluzas y la pregunta es esta, que trasladamos, hacemos un cortapega desde nuestra web. ¿Crees que ahora Izquierda Unida, tú como militante, María Teresa, puede jugar un papel importante para activar, digamos, desde dentro del parlamentarismo, ¿verdad?, una regeneración política?
Puede según cómo lo haga. Por lo que atisbo, me da que no va a pasar.
Vaya, por Dios.
Claro, sí.
Bueno, o por Dios, o por...
Claro, es una oportunidad de ejercicio del poder constituyente. Es una oportunidad maravillosa. Y siempre la he reivindicado desde 1986 que entré en Izquierda Unida. Es decir, ponga usted las bases a discutir, a pensar y a decidir. No me las ponga de acompañantes y vamos a valorar todos los datos. Y tiempo ha habido ya. ¿Desde cuándo fueron las elecciones? ¿Qué ha pasado sobre eso? Yo soy militante de Izquierda Unida, iba a decir con pedigrí, pero eso es una barbaridad.
No es una barbaridad. Tú es que eres muy modesta. Has sido una militante importante, no. Digo importante, igual de importante que lo eres ahora para nosotros y para los colectivos que te conocemos y las personas que te queremos. Pero, también sabemos, y mucha gente sabe, que has tenido un papel muy relevante en Izquierda
Unida. Quiero decir que has estado ahí durante muchos años debatiendo, intentando que la cosa mantuviera ese carácter de constituyente que tenía en su fundación, de participante, con muchos conflictos que no voy a narrar ahora. Pero siempre he opinado que, y lo he dicho donde ha tocado, que el momento de constituir gobiernos municipales, autonómicos, centrales, es un momento pedagógico de vital importancia para que una organización no quede al margen de las cúpulas de la organización. Y esto es lo que tendría que suceder ahora. ¿Ah? Yo, en estos momentos, y me van a decir, pero bueno, usted no tiene diputados suficientes para obligar al PSOE a hacer esto o aquello en Andalucía. Pues muy bien, pues con sus diputados que hagan lo que ellos consideren que tienen que hacer, ¿sí? Que yo con los míos haré lo propio, pero desde mi autonomía. Ejerciendo en el Parlamento el papel que la sociedad me ha dado con ese número de diputados, pero nunca convirtiéndome en la muleta de unos personajes o de un gobierno que con una larga trayectoria ha mostrado ya muy escasa voluntad constituyente, bueno, democrática.
Sí, que sepas que lo sabrás. Perdóname, María Teresa, que ponga una pequeña cuña en tu discurso, que lo sabes de sobra. Acabamos de regresar de Marina Leda. Sí. Hemos tenido la oportunidad, bueno, pues de estar con ese pueblo, con esa gente un poquitín. Desde luego, acabas de decir algo muy, muy, muy semejante, si no, no solo parecido, sino igual, que lo que expresa en la calle y en las asambleas de Izquierda Unida y en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Sí, lo grave es si las direcciones, y digo las direcciones, porque digo la Federación de Andalucía y digo la dirección federal, que somos federales un poquito, a medias, mucho, según las circunstancias. Entonces, pues bueno, las direcciones tienen que no solo escuchar, tienen que respetar la voluntad de las bases. Y ya sé que ahora aquí se levanta la polémica de si eso va a significar que vamos a dejar que gobierne el PP. Y yo también reivindico aquellas reflexiones de Julio Anguita, una de las mejores oportunidades de mi vida para trabajar, de no, las políticas son las que marcan la derecha o la izquierda de una formación política. No las siglas, las políticas. Y, por supuesto, las políticas que está desarrollando el Partido Popular en este momento en España son no de derechas, sino de ultraderecha. Claro. Pero, desgraciadamente, las que ha desarrollado el PSOE en el Gobierno de la Nación y también en Andalucía son de derecha. Y ahí está el algarrobico, por poner un ejemplo.
Y los ERES.
Los ERES, sí. Pero pues, bueno, los ERES, si quieres, pues puedes atribuírselo a no sé quién que ha metido la mano, aunque el análisis de los ERES es largo, largo, largo.
Sin duda.
Y es un instrumento de clientelismo político.
Sí.
Pero lo del algarrobico, señor, estaba en sus manos.
Pues María Teresa Molares, tenemos, en fin, cúmulo de temas todavía por detrás de nosotros. En fin, lo sabes, iba a decir, no sabes cómo te agradecemos, sí lo sabes. El agradecimiento, el cariño, no solo del candelero, sino de, en fin, de la radio comunitaria que queda en Madrid, que no es mucha. Este programa va a estar flotando durante toda la semana por muchísimas redes sociales aquí y en Latinoamérica. Y Tere, seguimos en contacto. Amenazamos cariñosamente con seguir contando contigo en este candelero. Gracias por ser como sois. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Sinceramente, gracias por permitirme hablar en público otra vez.
Gracias por seguir contando también con nosotros.